Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Son, como digo, las 8 de la tarde. A esta hora comenzamos nuestras 4 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche. Les está hablando Félix Madero. Hace 15 años, y retomo ya el arranque del enfoque con el final de mi compañera Nieves Herrero, hace 15 años el dolor y la desesperación se extendió por toda España. Hoy recordamos con todo el respeto y con todo el cariño que nos es posible a los 194 asesinados por el terrorismo yihadista.
Sabes que te quiero mucho. Y ya vi cómo se metía en la estación. Y eso fue lo último que me dijo mi hija.
Que siempre se recuerde tanto a mi hermano Jorge como a los 191 más asesinados y heridos.
En ese tren íbamos todos.
Vi los restos del tren y vi todo ahí. Fue espeluznante.
Los relojes de todos los que sufrimos aquello sigue parándose cada mañana. El mío se detiene a las 7:39.
No podemos consentir que algunos se permitan el lujo de chantajear al Estado con supuestas revelaciones sobre el mayor atentado de la historia de Europa.
Esto nunca se cura con la gente que nos queda, que nos da cariño y eso es lo que nos empuja.
No he dejado que el odio anide en mi corazón. Te quedas pensando y dices, ¿por qué? ¿Para qué lo habéis hecho? No nos van a callar nunca, ni nunca van a ganar nada matando.
Decidí perdonar y perdono porque es lo que dicta mi corazón. Porque en mí no existe el ojo por ojo, diente por diente. Porque como decía Gandhi, el mundo acabará ciego.
Testimonios de seres humanos ejemplares que después de pasar por esa experiencia atroz e inhumana han sabido perdonar. Tenemos en directo el último de los actos de recuerdo de esta triste efeméride. Nos vamos hasta la estación de cercanías de El Pozo, uno de los puntos golpeados por el terror hace exactamente 15 años. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Un acto cargado de emotividad con la música de un cuarteto de cuerda, las voces de un coro femenino, poesía de Agustín Zamora y el recuerdo permanente a las 192 víctimas de los atentados del 11M. 67 de ellas murieron aquí, en la estación de El Pozo, pero también hubo otras explosiones, 10 en total, en la calle Téllez, en Santa Eugenia y también en la estación de Atocha. 15 años ya del mayor atentado vivido en nuestro país y que hoy se ha recordado honrando a las víctimas en numerosos actos en la capital, pero también en otros municipios de la región. Este homenaje ha finalizado con un minuto de silencio y una ofrenda floral en el monumento a las víctimas del atentado aquí en la estación de El Pozo, donde hay una decena de velas encendidas. Numerosos vecinos han asistido a este acto y también hemos visto a políticos como el presidente regional Ángel Garrido, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska o el delegado del Gobierno José Manuel Rodríguez Uribes.
Siempre y siempre en la portada de El Enfoque, una mirada y una conexión rápida con el Tribunal Supremo, juicio del Procés. Hoy hemos sabido que el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, desoyó dos veces, la petición de los Mossos de que desconvocara el referéndum del día 1 de octubre debido al clima de tensión que se vivía en Cataluña. Lo tenía claro, no lo iba a desconvocar. Esto es lo que ha dicho en el juicio el jefe de la Comisaría General de Planificación de Seguridad de los Mossos, Emili Quevedo. Tribunal Supremo, Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. A falta de uno, dos comisarios de los Mossos de Escuadra han testificado ante el tribunal que avisaron a Carles Puigdemont de que si se celebraba el referéndum del 1 de octubre podía haber enfrentamientos y que pese a todo el expresidente de la Generalitat decidió seguir adelante para cumplir, según él, el mandato de los ciudadanos. Son declaraciones nefastas para las defensas, en espera de la prevista el jueves, la del mayor Trapero. En la sesión de este lunes también han declarado responsables de Unipos, la empresa a la que el gobierno catalán encargó el envío de material postal del referéndum. Los tres integrantes de la compañía han negado conocer casi nada, que ese fuera el contenido. Decían que en cualquier caso quedó retenido el material porque no lo podían facturar, por tanto cobrar. Mañana van a seguir declarando varios empresarios más vinculados con servicios contratados para la celebración de la consulta.
Luego volvemos al Tribunal Supremo con más extensión y con Lupe Ortiz. De todos es sabido aquello que dejó dicho Plutarco sobre la mujer del César, y todos sabemos que en España que la corrupción a veces tiene la cara de la legalidad. ¿Por qué les cuento esto? Hay cosas que se pueden explicar pero no se pueden comprender. ¿Cómo comprender que Soraya Sáenz de Santa María, de profesión abogada del Estado, la que fuera ministra de la Presidencia, vicepresidenta del Gobierno, comisionada por Rajoy para arreglar en Barcelona el lío independentista, vocal del Consejo de Estado hasta hace unas horas, ¿cómo comprender, les digo, que una persona como esta, con información sensible por los temas que pasaron por su mesa y con información altamente delicada, delicadísima, porque tenía acceso y control al Centro Nacional de la Inteligencia, al CNI, asesore ahora a un despacho de abogados? Desde luego, sí, señoras y señores, es legal, pero lo legal no siempre es conveniente y no siempre es comprensible. Soraya Sáenz de Santa María, en el 19 Congreso del Partido Popular, candidata a las primarias.
No tenemos más corrupción que otros partidos, pero nos ha pesado mucho más que al resto. Yo, como vosotros, he sentido la misma indignación y el mismo dolor porque extendieran sobre todos la culpa de algunos. Yo no me puedo comprometer a cambiar el pasado, no puedo cambiar el pasado, pero sí comprometerme a que no vuelva. Tenéis mi palabra.
Bueno, pues el pasado no ha vuelto y tampoco ella, que venía del pasado, está en el presente dentro del Partido Popular. Está en la empresa privada. Y un asunto que nos lleva a Valladolid, a Castilla y León y a Ciudadanos, que está pasando, desde luego, por un mal trago de cara a la opinión pública y, desde luego, a la militancia. Lo que empieza mal termina mal, señoras y señores. Al final resulta que no ganó quien dijeron al principio. O sea, Silvia Clemente, o sea, la patrocinada por el aparato del partido. Era muy forzado. Mucho que quien era la presidenta de las Cortes de Castilla y León y hasta ayer militante destacadísima del Partido Popular fuera la elegida por la militancia de Ciudadanos como candidata a la presidencia de la comunidad. Cuando se fuerzan las cosas, se rompe la cuerda. Van a escuchar a Francisco Igea. Era el perdedor antes de ayer, pero hoy es el ganador. ¿Cómo explicar esto?
Hoy es el día de afirmar el triunfo de la libertad. No podía ser de otra manera en el Partido de la Libertad. No existe libertad sin leyes y la ley protege siempre al más débil y a las minorías. La gente que afirma que la voluntad de la mayoría, lo diga en Venezuela o lo diga en Cataluña, está por encima de las leyes, son solamente tiranos.
8:08. La otra gran noticia del día es deportiva porque se confirman todas las esperanzas de los madridistas y Zidane vuelve a hacerse cargo del equipo. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 9 meses después, 284 días después, vuelve Zidane al banquillo del Real Madrid. La junta directiva va a anunciar en este mismo instante que destituye a Solari, aunque invita a que se quede en el club y contrata a Zidane por esta y tres temporadas más. Está comenzando la locución del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el Bernabéu, y allí está nuestro compañero Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, acaba de comenzar la intervención del presidente Florentino Pérez. Sentado en primera fila Zidane, a su izquierda su esposa Veronique, toda la plana mayor del madridismo de la junta directiva. Escuchamos ya a Florentino Pérez, que enseguida va a anunciar que Zidane toma el equipo desde mañana hasta junio de 2022.
Pero nunca, ni en la historia del Real Madrid, ni en la historia del deporte. Por supuesto, somos muy conscientes de que atravesamos por un momento adverso y complejo, y sabemos perfectamente con qué dolor lo viven nuestros aficionados. Pero quiero también aprovechar este momento para dejar muy claro que estos jugadores han dado a este club, estos últimos años, triunfos, victorias y títulos inolvidables. 4 Champions en 5 años es algo casi irrepetible. Para mí estos jugadores son un orgullo y no debemos olvidar todo lo que han conquistado y todo lo que han luchado para conseguirlo. Todos ellos tienen el honor de pertenecer ya a la leyenda del Real Madrid y todos tienen y tendrán nuestro reconocimiento para siempre. Pero es también parte de nuestros valores la permanente búsqueda de la excelencia. Este club afronta cada día un desafío gigantesco, el de trabajar para estar a la altura de lo mejor de nuestro pasado. Así somos y para eso nos entregamos todos los que pertenecemos a él. Una entrega total con una responsabilidad máxima, la de mantener siempre intacto nuestro nivel de autoexigencia. Han sido, por tanto, años de gloria, pero esta temporada no hemos obtenido los resultados que deseábamos y nuestra responsabilidad es poner en marcha cuanto antes la reacción que precisa el equipo. Quiero agradecer y reconocer el trabajo de Santiago Solari como entrenador del Real Madrid. Hasta el último momento ha demostrado su profesionalidad, su dedicación plena y su lealtad al club, a este club que es su casa. Él forma parte del Real Madrid por méritos propios. Santiago Solari ama a este club y lo ha intentado todo hasta el final. Y además lo ha hecho con un compromiso que ha sido y es indiscutible desde el primer día que asumió la tarea de dirigir el equipo en unas circunstancias muy adversas y muy complicadas. Hoy quiero mostrar nuestro agradecimiento a Santiago Solari, a quien deseamos que siga unido a nuestro club, si es lo que desea. Sin embargo, esta junta directiva cree que debemos iniciar cuanto antes los trabajos que marquen las líneas del nuevo proyecto. Tenemos una gran plantilla, pero después de todos estos años de triunfos, tenemos que reconocer que en esta temporada no hemos alcanzado el nivel colectivo que esperábamos. Por eso que queremos empezar ya a trabajar en busca de una nueva etapa ilusionante que nos conduzca a nuevos éxitos. Una etapa con uno de nuestros grandes símbolos al frente para recuperar la ambición, la ilusión y la máxima competitividad de todos estos años. Por eso hoy estamos aquí para dar la bienvenida a nuestro entrenador Zinedine Zidane. Querido Sisu, tu pasión por el Madrid te vuelve a unir al destino de nuestro club, del mejor club del mundo, en una relación que ya es eterna entre el Real Madrid y tú desde el año 2001. De nuevo asumes la responsabilidad como entrenador de nuestro equipo en un momento de especial dificultad. Si hoy vuelves a estar aquí con nosotros, es fundamentalmente porque amas a este escudo y todo lo que representa para millones de aficionados, para los que el Real Madrid es parte muy importante de sus vidas. Cuando te ofrecimos hace 5 días tu vuelta a casa, demostraste una vez más tu amor y tu lealtad al Real Madrid. Tu compromiso con este club emociona hoy a todos los madridistas. Unos madridistas para los que representas el espíritu y los valores sagrados del Real Madrid. Contigo al frente se han conquistado los 9 títulos que han marcado la hegemonía del Real Madrid en el fútbol mundial en los últimos 3 años. 3 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 1 Liga y 1 Supercopa de España. Como presidente del Real Madrid, querido Sisu, no olvido aquel día en que logramos ficharte para que formaras parte de nuestra historia. Una historia emocionante y única, primero como jugador y después como entrenador. Quiero que sepas que para todos nosotros llega de nuevo al Madrid el mejor entrenador del mundo. Querido Sisu, los madridistas estamos orgullosos de que otra vez estés con nosotros y lo estamos porque más allá de los títulos o más allá de lo que has conseguido como jugador y como entrenador del Real Madrid, tú representas la grandeza de este club. Gracias, Sisu, por estar aquí en un nuevo gran desafío en tu carrera, pero sobre todo, gracias de nuevo por tu lealtad y por formar parte de este escudo legendario. Bienvenido de nuevo a tu casa y muchas gracias a todos por la asistencia.
Este es el primer discurso por parte del
presidente. Tiene la palabra el entrenador ahora, del Real Madrid, Zinedine Zidane.
Primeras palabras en esta segunda etapa como técnico del primer equipo del Real Madrid, Zidane, con vaqueros a la moda, gastados, zapatillas deportivas color verde caqui, igual que su chaqueta. Habla Zidane, desde ya entrenador del Real Madrid de nuevo.
Bueno, yo sé que es un día especial. Para todos y estoy muy feliz, lo más importante es eso. Yo creo que, como decía el Presi, estoy muy feliz de tornar de volver a casa. Yo creo que luego vamos a tener preguntas, yo no tengo nada que decir. Estoy muy feliz de volver y lo que quiero es otra vez trabajar y poner lo que siempre este club lo que es poner el club donde tiene que estar. Y ahora lo único para mí es mañana empezar a trabajar y ya está.
Pregunta a continuación, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, responderá a las preguntas de los medios de comunicación.
Florentino de momento se sienta en la primera fila y las preguntas son para el ya entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, que entre otras cosas podrá explicar mejor por qué se fue.
Buenas tardes.
En el mes de mayo.
Mister Alfonso Torres, en directo para Real Madrid Televisión, bienvenido. Gracias. ¿Cuáles son sus sensaciones en su regreso a Real Madrid, a su casa? Gracias.
Bueno, las sensaciones buenas. Lo que te digo es contento de volver. Bueno, tampoco me he ido muy lejos, porque vivo aquí. Y contentos, la verdad es que muy contento de volver a trabajar con este gran club y esta plantilla sobre todo.
Muy buenas tardes, José Luis Sánchez de La Sexta. ¿Qué ha cambiado del Zidane del 1 de junio que decide marcharse del Real Madrid al Zidane del 11 de marzo que decide volver? Y si crees que este equipo necesita muchos cambios y una regeneración.
Bueno, lo que sí, y es porque me fui del club, es porque lo necesitaba para mí. Yo en este momento era el entrenador del Real Madrid y yo creo que necesitaba el club. Puede ser que no, pero la plantilla lo necesitaba. En un cambio, después de haberlo ganado todo, no, pero no solo conmigo, yo creo que antes también, porque este club es lo que tiene. Y había que cambiar para mí en este momento. Y ahora lo que tengo que hacer ahora es, ¿y por qué tomé la decisión de volver? Y yo creo que porque me llamó el presidente. Y como quiero mucho también al presidente y a este club, aquí estoy. Y lo más importante es eso. Después de 8 meses, tengo ganas de volver a entrenar, pero como tú decías, después de el final de temporada, lo que había que hacer, y yo creo que tomé esta decisión para eso, para el bien de todo, había que hacer un cambio. Y ya está.
Ahí lo vamos a dejar, Rodrigo, porque luego a las 9 habrá tiempo y posibilidades más amplias para volver a la rueda de prensa de Zinedine Zidane. La explicación de por qué vuelve era la esperada, ¿no, Rodrigo?
Sí, obviamente después de estos meses considera que ahora se dan condiciones que no se daban en mayo, necesitaba descansar. Florentino Pérez ha tenido buenas palabras para Solari, agradece su labor, se le ha invitado a que continúe en el club, no está claro si ha aceptado o no todavía el argentino. Reconoce Florentino Pérez que la temporada no ha estado a la altura, hace 5 días que sondeó a Zinedine Zidane, que hasta ahora no ha dado su respuesta afirmativa, así que Zidane encantado con esta nueva etapa y, como él mismo ha dicho, con ganas ya de ponerse a trabajar desde mañana. Va a estar en el Real Madrid hasta dentro de 3 temporadas y media, es decir, hasta junio de 2022.
Les emplazo al partido de las 9, a las 9 de la noche aquí en Onda Madrid con Rodrigo de Pablo y el equipo de deportes de esta casa. Vuelve Zidane, se marchó en mayo, vuelve en marzo. Vuelven ahora las noticias y en concreto en titulares la actualidad de España y el mundo con Beatriz Marín y David Moreno. La Junta Electoral rechaza la petición de Partido Popular y Ciudadanos de suspender las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros.
Señala que la reclamación de los dos partidos no pone de relieve que se haya producido ninguna conducta prohibida. También da 48 horas al presidente de la Generalitat, Torra, para que retire lazos amarillos y esteladas de cualquier edificio público de Cataluña.
Suspendidos los vuelos con el modelo de Boeing accidentado en Etiopía.
Varios países han suspendido sus vuelos con el Boeing 737 tras el accidente aéreo de este fin de semana que ha provocado la muerte de 157 personas, entre ellas 2 españoles. El pasado mes de octubre, otro avión del mismo modelo se estrelló en Indonesia al despegar, provocando 189 muertes.
El gobierno decidido a controlar las noticias falsas en Internet.
El Consejo de Ministros va a analizar el viernes las medidas para detectar en Internet noticias falsas y manipulaciones de cara a las elecciones. Va a crear también una unidad de control en Moncloa que haga frente a la desinformación.
Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro UPN concurren juntos el 26 de mayo.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado el principio de acuerdo con UPN para que ambos partidos concurran en coalición a los comicios del 26 de mayo con el objetivo de garantizar, dice, un gobierno constitucionalista en Navarra.
Íñigo Méndez de Vigo deja la política.
El que fuera portavoz del último gobierno de Rajoy, ministro de Educación, Cultura y Deporte, ha anunciado hoy que se retira de la política después de 30 años en distintas responsabilidades y cargos institucionales.
En Madrid, paralizadas las obras en la plaza de Pedro Cerolo.
El ayuntamiento toma esta decisión tras las críticas por parte de vecinos y comerciantes con los que se va a reunir para escuchar sus reclamaciones y revisar el proyecto.
Iberia cancela su vuelo Madrid-Caracas.
La compañía ha cancelado su vuelo de este lunes de Madrid a Caracas debido a los cortes eléctricos que afectan a Venezuela desde el pasado jueves, incluido el aeropuerto que sirve a la capital. Iberia va a informar a los pasajeros afectados de su reubicación por correo o por mensaje de texto.
Vence la presión popular, el presidente argelino Bouteflika se retira.
Después de 3 semanas de manifestaciones ininterrumpidas, el presidente argelino ha cedido a la presión de la calle y ha anunciado que no se presentará a las elecciones presidenciales.
¿Y la previsión del tiempo? ¿Qué nos cuentas, Elena Miñambres? Buenas tardes, Elena.
Muy buenas tardes, Félix. Pues tenemos que contar que el anticiclón va a seguir con nosotros durante los próximos días. Eso quiere decir que no esperamos lluvia, por lo tanto, pueden ir guardando el paraguas porque esperamos una semana bastante seca con ese anticiclón que, como decimos, nos va a dejar mañana martes un día muy soleado, pero con el transcurso de la jornada podremos ver en el cielo nubes altas. Las temperaturas hoy han llegado a alcanzar los 20 grados en Madrid. Mañana ascenderán hasta los 22, pero no se fíen porque el miércoles el descenso va a ser pronunciado. Nos quedaremos en 15.
Gracias, Elena. ¿Cómo están las cosas en las carreteras madrileñas a las 8 y 21 minutos? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora van a encontrar dificultades y bastantes en la M50, en la zona de San Fernando de Henares, en sentido A2, y en esta misma vía, en esta M50, continúa muy densa en la zona de Paracuellos del Jarama, en sentido A1. Complicada aún la salida de la capital por la carretera de Toledo, la A42, en Fuenlabrada, y la M40 en la zona de Coslada, en sentido A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 23 minutos, 15 años del 11M, ha sido un día cargado de actos institucionales y en homenaje a las víctimas. Nos vamos ya hasta el último de esos actos, el que tiene lugar en una de las estaciones golpeadas por el terrorismo yihadista. Estamos en la estación de El Pozo. Gloria Risco, buenas tardes de nuevo, Gloria.
Buenas tardes, Félix. Homenaje a las víctimas de los atentados del 11M aquí en la estación del Pozo, en un acto cargado de emotividad en el que han participado decenas de vecinos y también hemos visto entre el público a políticos como Íñigo Errejón, Fernando Grande Marlaska, Ángel Garrido o Ángel Gabilondo. El acto ha tenido como hilo conductor la música de un cuarteto de cuerda y hemos escuchado las voces de unas alumnas del Colegio Trabenco de Vallecas, bebés por aquel entonces, hace 15 años cuando ocurrieron los atentados. Por eso han querido poner en valor la existencia de actos como este.
Gracias a los que aquí os reunís año tras año, nosotras podemos compartir con vosotros el dolor de este día. Es un legado que debemos conservar para que no se olviden nunca aquellos corazones que se pararon aquel día no solo los que dejaron de latir, también aquellos que se partieron por el dolor.
Hemos escuchado también al presidente de la Asociación de Vecinos El Pozo, Gabriel del Puerto, que considera que la culpa de todo la tiene, dice, la foto de las Azores, la que se hicieron Aznar, Tony Blair y George Bush en 2003.
11 de marzo del 2004, maldita fecha, que no olvidamos ni un solo instante. Tampoco olvidamos la de marzo del año antes, una foto que deja patente la decisión de llevar la muerte con una guerra cruel e injusta a cientos de miles de seres humanos. Maldita la guerra de Irán, maldita la foto y maldita la presencia.
Justicia ha pedido Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo. Le escuchamos.
Justicia, reparación, memoria y paz. En cuanto a la verdad, desde luego nosotros ya no entramos en especulaciones ni conspiraciones, nos atenemos a los hechos probados, a los hechos probados.
El acto ha finalizado ya con un minuto de silencio y una ofrenda floral en el monumento a las víctimas que hay en esta estación del Pozo, donde en los atentados fallecieron 67 personas. Recuerdo durante todo el día en numerosos actos a los 192 fallecidos en las 10 explosiones que se produjeron en este punto, también en la estación de Atocha, en la calle Téllez y en Santa Eugenia.
Gracias, Gloria Risco. La actualidad también nos lleva al Tribunal Supremo, donde comienza una nueva semana en el juicio de los acusados por el proceso independentista de Cataluña. Continúan las declaraciones de testigos y continúan dando explicaciones a altos mandos de los Mossos de Escuadra, que seguramente no están gustando demasiado a las defensas de los independentistas. Vamos ya al Supremo. Lupe Ortiz.
Se lo dijeron los mandos de los Mossos de Escuadra hasta dos veces a Puigdemont. Advertido estaba de que el 1 de octubre podía haber enfrentamientos si se celebraba el referéndum ilegal. Emili Quevedo, comisario.
El señor Trapero y los otros dos comisarios ya les proponen que se desconvoque, porque puede haber problemas.
No sé si en esos términos exactos, pero a buen entendedor pocas palabras bastan, creo. De la reunión del 26, el mayor Trapero a mí me dice: hemos tenido esta reunión con el presidente y con el conseller, la cosa no ha ido bien.
El expresidente de la Generalitat no atendió esos avisos porque tenía que cumplir un mandato ciudadano.
El gobierno tenía un mandato que cumplir. Y que
tenían, que lo iban a cumplir.
Que lo iban a cumplir, que lo iban a llevar adelante, que entendían nuestras razones, pero que tenían un mandato que había sido avalado por los resultados electorales que se habían producido y que iban a llevar adelante sus planes.
Han declarado además responsables de Unipost, la empresa encargada del envío postal, sobre la consulta, papeletas o cartas certificadas. Ninguno de ellos conocía, dicho, el contenido de ese encargo y en cualquier caso fue material que quedó retenido y al final incautado por la Guardia Civil.
8 de la tarde y 27 minutos, noticias de Madrid con David Moreno. David, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid condena el asesinato de Estrella Domínguez, la mujer de 63 años que murió asesinada presuntamente por su marido de 81 el pasado viernes. Después, él se suicidó. En lo que llevamos de año son ya 12 las mujeres víctimas de la violencia machista. Tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento han guardado un minuto de silencio en su memoria. Se han declarado 3 días de luto y la semana que viene se constituirá el comité de crisis con el nombre de la víctima. Según la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, no constan denuncias ni solicitudes de ayuda de la víctima.
A priori no existía denuncia ni solicitud de ayuda de esta mujer, de Estrella Domínguez. Vamos a convocar el comité de crisis para recabar toda la información posible, si no había hijos, si podríamos haber intervenido previamente, si había pasado por alguno de nuestros servicios municipales y para mejorar sobre todo las políticas públicas que hacemos desde el Ayuntamiento de Madrid.
Soy pobre pero digno, ese es el lema de la campaña de rechazo a Madrid Central de varios colectivos afectados por los cortes, que también se quejan por la puesta en marcha de los semáforos de la A5. Van a colocar pegatinas con una P de pobre parecidas a las de la DGT. Eva Prat.
50.000 pegatinas medioambientales van a ser distribuidas de forma gratuita para quienes quieran llevarlas en sus coches a través de la web Soy Pobre Pero Digno. Es el nombre de la campaña con el que diferentes colectivos protestan por la discriminación que dicen suponen Madrid Central y los semáforos de la 5 para la población más humilde de la zona sur de Madrid. Además, denuncia la ineficacia de estas medidas para luchar contra la contaminación. Cristina Díaz, portavoz de la iniciativa.
Los semáforos de la 5, en lugar de combatir los verdaderos puntos negros de la contaminación en Madrid, tales como Plaza Elíptica, Farolillo, Villaverde, Escuelas Aguirre, Ensanche de Vallecas, bloquea la A5 con semáforos que provocan atascos altamente contaminantes o motiva la elección de recorridos alternativos con más kilómetros de distancia que tienen un impacto negativo sobre la contaminación atmosférica.
Las pegatinas pretenden ser válidas hasta el 24 de abril.
8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. De nuevo, Patricia Arriaga, situación de las carreteras. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues poco a poco se va normalizando el tráfico en las vías madrileñas. Sin embargo, a esta hora van a encontrar retenciones importantes en la M50 en dos tramos, en la zona de San Fernando de Henares, en sentido A2, y también en la zona de Paracuellos del Jarama, en sentido A1. También complicada aún la salida de la capital por la carretera de Toledo, por la A42 en Fuenlabrada, y en la M40 en la zona de Coslada, en sentido A3.
Gracias, Patricia. Antes de el debate de los lunes con los diputados de la Asamblea de Madrid, una mirada a la información internacional. Theresa May viaja a Estrasburgo en busca de más garantías para el acuerdo del Brexit.
Horas antes de la votación del acuerdo en la Cámara de los Comunes, la primera ministra se reúne con el presidente de la Comisión Europea. Según Agencia EFE, los servicios jurídicos de Londres y Bruselas han avanzado en la redacción sobre la salvaguarda irlandesa, motivo por el cual Theresa May ha viajado a Estrasburgo.
En cuanto a la situación en Venezuela, María Jara, el Parlamento venezolano autoriza a Juan Guaidó para aprobar el estado de alarma nacional por el apagón eléctrico.
Desde el jueves pasado, Venezuela sufre un fallo del servicio eléctrico que deja oscuras a una gran parte del país. Ante esta situación de crisis, el Parlamento ha autorizado el estado de alarma nacional. Del mismo modo, Juan Guaidó ha pedido a la comunidad internacional detener los envíos de petróleo a Cuba.
No más envío de petróleo a Cuba. No se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela. No vamos a seguir entonces financiando indirectamente la participación de cubanos para someter a la Fuerza Armada.
El presidente interino ha convocado una nueva manifestación mañana martes para continuar presionando al régimen de Nicolás Maduro.
Y por último, en Argelia, Bouteflika cede ante las protestas y renuncia a presentarse a un nuevo mandato.
El presidente argelino ha comunicado la decisión en un mensaje a la nación en el que además ha pospuesto las elecciones generales previstas para el 18 de abril. La presidencia también ha adelantado su intención de reformar el sistema político y la constitución antes de final de año.
El pueblo está harto de Bouteflika, era ya la quinta vez que se presentaba a las elecciones. Y un lunes más analizamos con la ayuda de nuestros invitados aspectos relativos a la actualidad de la Asamblea de Madrid. La tertulia de diputados regionales vuelve a abordar asuntos de la gestión educativa, pero con una necesaria parada en el 11M, en el 15º aniversario de aquella matanza. Con nuestros invitados está ya José Frutos. Pepe, buenas noches.
Buenas noches, Félix. Hoy es efectivamente un día para recordar a quienes, por otra parte, nunca hemos podido olvidar, los 193 asesinados y cerca de 2.000 heridos en el mayor atentado terrorista vivido nunca en España. Hay un antes y un después de aquellas explosiones en el corazón de Madrid. Vamos a preguntar a nuestros contertulios por sus recuerdos y sensaciones de aquellas explosiones en Atocha, la calle Téllez, El Pozo y Santa Eugenia. Pero miraremos también al futuro y vamos a analizar la autorización ratificada ya por la Asamblea y no sin polémica para la creación de 3 nuevas universidades privadas. Enseguida les presento a nuestros invitados. Por Ciudadanos tenemos a Roberto Núñez, que es portavoz en la Comisión de Juventud de su grupo y también portavoz adjunto en la de Investigación sobre Corrupción Política. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
¿Qué hacía usted hace 15 años? Lo adivino, jugar al baloncesto.
Sí, me pilló fuera de España además y, bueno, fue un día
trágico y convulso, y la verdad que tengo recuerdos que todavía me vienen a la cabeza.
Después profundizamos en ellos. Para quien no lo sepa, es que Roberto fue jugador profesional de baloncesto. Por Podemos nos vuelve a visitar también Juan Varela Portas, que es vocal en la Comisión de Juventud y miembro también por su grupo de la Comisión de Investigación sobre presuntas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos, entre otras cosas. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estaba usted hace 15 años?
Yo vivo en la Sierra de Madrid, vivía y sigo viviendo en la Sierra de Madrid. Estaba bajando a Madrid por la autopista a realizar una investigación en un archivo. Cuando empezaron a aparecer estas noticias, no fui al archivo, me fui a Moncloa, al hospital de allí de Cristo Rey, a ver si se podía ofrecer sangre o tal, y me quedé impresionado de la cantidad de ambulancias llegando. La gente, bueno, fue muy, muy, muy terrible, muy impresionante ese día en Madrid. Estuve todo el día en Madrid al final y nunca se me olvidará.
Después profundizamos también en esas sensaciones y en lo que quieran decir a este respecto. Por el PSOE nos acompaña Ricardo Peña, que es secretario de la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos, en su Instituto de Derecho Público, y también miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid. Ricardo Peña nos acompaña hoy por teléfono. Le ha pillado una reunión importante por medio, pero está con nosotros. Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hacía usted? ¿A qué se dedicaba usted hace 15 años cuando ocurrieron estos atentados?
Yo he sido profesor de la universidad muchísimos años y en esa época pues era profesor y escuché en la radio desde las 6 de la mañana o 7 que empezaron a dar las noticias. Y bueno, pues ya a partir de ahí pasé gran parte de la mañana colgado de la radio, colgado del televisor y sin dar crédito a lo que veía, ¿no? O sea, aquello fue impresionante, ¿no? Una cosa que te dejaba sin habla, ¿no?
Algo terrible, por supuesto. Y por el Partido Popular nos acompaña Ana Pérez Baos, que es, entre otras cosas, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pepe.
¿Qué hacía usted en aquella época?
Pues 15 mira, años. En aquella época yo estaba en el instituto, estudiaba primero de bachillerato en Alcalá de Henares, precisamente. Y siendo yo de Torrejón, pues te puedes imaginar, ¿no? Cómo sonó la noticia, compañeros tenían familiares afectados, familiares directos que viajaban en los trenes, bueno.
Estudiantes.
Estudiantes que viajaban, con lo cual, bueno, lo recuerdo, era muy jovencita, pero lo recuerdo como algo vivido muy directamente.
Era y es muy joven porque por lo que estaba haciendo en aquella época sigue siendo muy joven. Pues enseguida entramos en materia.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
He oído las explosiones.
Hoy como ayer hemos sentido el orgullo de ser servidores públicos de un pueblo como el madrileño, que ha demostrado su grandeza, su capacidad de levantar sus mejores valores humanos entre el dolor, el horror y el espanto provocado por el crimen.
Quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza.
Hoy Madrid está de luto, hoy Madrid está profundamente herida. Este ataque terrorista, esta masacre, como no se había producido ningún otro en la historia, desde luego es algo que nos deja una huella que durará siempre, porque a las víctimas no las olvidaremos nunca.
15 años en el recuerdo. Onda Madrid, con las víctimas del 11M. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Del oriente llegan cuatro jinetes. Son mensajeros de odio y de muerte. Son el terror, hermanos. Guerra inclemente que arrastrará cruelmente, heridos por sus manos. Cuerpos y miradas que ayer fueron sus hermanos.
Víspera de la destrucción de Los Suaves y su letra más que evidente para dedicada a las víctimas del 11M nos sirve para recordar aquella destrucción masiva de hace 15 años. 193 muertos, casi 2.000 heridos en nuestros trenes de cercanías. ¿Qué cabe reflexionar década y media después, Roberto Núñez, Ciudadano, sobre esto?
Bueno, la verdad que son cifras escalofriantes. Creo que hoy es el 15º aniversario y solo cabe, cómo no, homenajear a las víctimas y a sus familias para que nunca sean olvidadas, para que las nuevas generaciones nunca olviden lo que ocurrió, que Madrid demostró, bueno, ser una sociedad abierta, solidaria, acogedora. Dimos un ejemplo, ¿no?, de cómo nos unimos ante esta barbarie. Yo recuerdo además que bueno, al vivir en Alcalá de Henares, que yo estaba fuera de España, estaba en Italia jugando con mi equipo y mi hermana.
Diga.
Madrid, sí, lo digo. No, lo digo orgullosísimo. Y es verdad que mi hermana coge el tren todas las mañanas sobre esas horas. Fue una mañana que la recuerdo con, bueno, a flor de piel, fue muy dura y casualmente cogió el tren anterior. Y bueno, la verdad que hoy hemos estado en un homenaje con todos los grupos políticos y con toda la sociedad y con, bueno, pues creo que es fundamental que nunca nos olvidemos y que bueno, al final tenemos que apostar por recuperar un pacto entre demócratas en torno a la Constitución para nunca retroceder ante el terrorismo y los extremismos y, bueno, que siempre este 11M el más sentido homenaje a las víctimas y a sus familias.
Juan Varela Portas, Podemos, usted estaba pues dando clase y yendo a clase y...
Bueno, estaba yendo a un archivo a investigar, pero vamos,
y, sí. En todo caso, su sensación 15 años después, ¿qué cabe decir?
Pues yo me quedo sobre todo con el ejemplo maravilloso que dio el pueblo de Madrid. A mí me impresionó muchísimo cómo todo el mundo se volcó de manera unánime, haciendo sacrificios personales. Hubo un ambiente de solidaridad, un ambiente de lo que es un pueblo en acción para superar esa situación tan terrible que había sucedido. Creo que ese sentimiento de comunidad que se produjo en esa situación es el que ante la violencia en general, debemos oponer y debemos recuperar todos.
Ricardo Peña, Partido Socialista, recordamos, está por teléfono, le hemos sacado de una reunión. Su comentario, pues 15 años después, ¿qué cabe destacar década y media después?
Bueno, yo soy un poco con Juan, ¿no? Yo creo, a mí lo que me impresionó más fue cómo el pueblo de Madrid se volcó, ¿no?, ese día, dando sangre. Los taxistas cogían a la gente y no la cobraban. En fin, me pareció una imagen de solidaridad muy grande, ¿no? Y 15 días después, pues no olvidar a las víctimas, seguir dándolas calor, ¿no?, para que no se sientan olvidadas y bueno, y estar muy atento, ¿no?, para que estos atentados de fanáticos, ¿no?, porque al final es el fanatismo lo que produjo aquello, ¿no? O sea, personas que creen que sus ideas las pueden imponer de esa manera, ¿no? Pues combatir todos los fanatismos, ¿no? Yo creo que son todos muy perjudiciales para la vida, ¿no?, para la vida de las personas.
Ana Pérez, sí, dígame.
No, que nada más queda eso, sí, nada más.
Por el Partido Popular, ya se lo decía, nos acompaña Ana Pérez Baos. ¿Qué cabe decir, Ana, 15 años después de esos terribles atentados, que usted era muy joven, pero lo suficientemente madura como para darse cuenta en aquel momento de la importancia de aquello? Pero, bueno, 15 años después, ¿qué reflexión hace?
Exacto, y para muchos de mi generación el 11M fue uno de los momentos de decir voy a dar un paso para estar en política, ¿no? Porque es cierto que ante el terror no podemos dar ni un paso atrás, Y es cierto no hay que olvidar, pero no hay que olvidar a las víctimas no hoy, sino durante todo el año, ¿no? Y durante todos los días. Y hay que estar siempre del lado de las víctimas y entender su dolor y entender su duelo y entender que muchas veces necesitan respuestas y entender que las víctimas necesitan que el Estado y que la sociedad esté con ellos. Y muchas veces se nos olvida, ¿no? Y yo creo que hoy, además de recordarlas, es momento de que nosotros, los políticos, la sociedad también, seamos conscientes de qué estamos haciendo por las víctimas y que seguro que podemos hacer mucho más.
Necesario recordatorio a las víctimas del 11M. Cambiamos ahora de argumento. Versión muy rockera, más que rockera, del himno universitario para contarles, ya lo saben, se lo hemos contado en Onda Madrid, que el pleno de la Asamblea, el último pleno, no sin polémica, daba luz verde a las DAS. Nacen a partir de tres institutos que operan actualmente como adscritos a la Complutense, dos de ellos, y a la Rey Juan Carlos, uno. Son el CUNEF, la Universidad Internacional Villanueva y la ESIC. El hecho de que operen como institutos es parte de su garantía, según decía pues el mismo jueves el consejero de Educación, Rafael Van Grieken. Roberto Núñez, Ciudadanos, tres nuevas universidades, ustedes votaron a favor junto al PP, pero les oí decir que, hombre, que esto al final de la legislatura, que quizá haberlo traído antes. En todo caso, su postura, ¿por qué sí a las tres universidades? Luego preguntaremos a los otros dos grupos por qué no.
Bueno, nosotros creemos que hemos nuestro voto era favorable porque entendemos que estos centros universitarios, ESIF, CUNEF y Villanueva, que ya existían previamente y que es una referencia para miles de alumnos, pues que ampliarán la oferta universitaria de la Comunidad de Madrid y que fomentarán la competitividad de nuestro espacio de educación superior. Yo creo que tenemos claro que es fundamental ser más ambiciosos en el ámbito educativo. Creemos que hay mucho margen de mejora y, bueno, hay otros planteamientos, que es pues mantener, conformarse, mantener los chiringuitos e impedir la regeneración, y la verdad que entendemos que esto va a ampliar la oferta y que creemos que es positivo para mejorar el espacio de educación superior de la Comunidad de Madrid.
Podemos, Juan Varela Portas, ustedes fueron muy críticos por esta aprobación.
Sí,
entienden
sí.
Que no, bueno, resumiendo, que no tiene ni pie ni cabeza, traduzco de lo que decían ustedes.
Sí, un desastre, una agresión a la universidad pública intolerable. Primero por cómo se ha hecho, por el secretismo, el oscurantismo, la rapidez, sin debate, sin hacer partícipe a la comunidad universitaria, ni siquiera a la sociedad, de una decisión que cambia el mapa del sistema universitario madrileño. No es una decisión anecdótica, es una decisión que va al meollo, que va a la columna vertebral del sistema universitario, y que el Consejo Universitario madrileño, la Conferencia de Rectores, sindicatos, asociaciones, toda la comunidad universitaria en general, ha visto muy negativamente. A nosotros, por un lado, eso nos parece. Por otro lado, creemos que no responde ni a las condiciones técnicas que tiene que tener una universidad. Estas universidades, algunas de ellas, por ejemplo la de Villanueva, tiene informes negativos de la Conferencia de Política Universitaria, informes negativos de los servicios jurídicos del propio Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la propia Consejería. Lo mismo sucede con CUNEF, que además tiene un contencioso con la Complutense que muy serio y que puede dar al traste con todo esto. Y de las lecturas de los informes de la Fundación Madrid más D y de la Conferencia General, se ve claro algo que en general sucede con todas las universidades llamadas universidades privadas, y es que no aportan nada en investigación al sistema madrileño. El profesorado no tiene las acreditaciones ni el número de doctores como tienen las universidades públicas, y otra cosa muy importante, no hay un control efectivo sobre ellas. Roberto hablaba de los chiringuitos. Bueno, esto es ya digamos la oficialización, porque no hay un sistema serio como sucede en cambio con la Fundación Madrid más D, con las universidades privadas. Pero aparte de todo esto, además nos oponemos por razones políticas. Quiero decir, no responde en ninguna medida a las necesidades reales del sistema universitario. En principio porque no atiende a ninguna necesidad estratégica del mapa de titulaciones de la Comunidad de Madrid, porque no hay un estudio, no hay una planificación seria de las titulaciones universitarias en la Comunidad de Madrid, sino que atiende pues a unos intereses privados del Opus, Villanueva, de los Sagrados Corazones ESIC y de la banca, de la Federación de la Banca CUNEF. Y por lo tanto, no dice Roberto que ofrece algo nuevo, pero no es verdad, no ofrece nada nuevo, ofrece lo mismo, pero de otra manera. De otra manera que, bueno, si acaso luego supongo
luego
que tendrá otra intervención,
vamos a dejar que
no nos parece en ningún caso positivo para la Comunidad de Madrid.
Ricardo Peña, Partido Socialista, su opinión sobre estas tres nuevas universidades. Ustedes venían a decir que es que el abanico de universidades privadas, especialmente en Madrid, ya es bastante amplio, ¿no?
Bueno, mire, desde que está el Partido Popular y en los últimos 4 años con el apoyo de Ciudadanos, las universidades privadas en Madrid se han duplicado. Ahora mismo son 11 universidades privadas y 6 públicas. Entonces, cuando dicen que sobran universidades, parece ser que quieren decir que sobran las públicas, porque privadas las hacen cada año 2 o 3, ¿no? Entonces, yo no sé si cuando el señor Núñez dice que hay que regenerar la universidad y que ya está bien de chiringuitos, no sé a quién se refiere. Si se refiere a las públicas, desde luego es un insulto que no vamos a aceptar. Los chiringuitos, en todo caso, son muchas de las privadas que no reúnen los mínimos requisitos. Como ha dicho el señor Varela, la mayoría de las universidades privadas no hacen investigación, y una universidad que no hace investigación pues es una simple academia, ¿no? Nosotros no estamos en contra, en principio, de las universidades privadas. Si aquí viene Harvard o el MIT, pues encantados, pero que no son Harvard ni el MIT. Estos son chiringuitos, muchas de ellas. Entonces, no, la estrategia que vemos es privatizar el espacio público, darle negocio a la iglesia, a la banca, en fin. Creemos que la cosa va por ahí, no mucho menos, ni mucho menos regenerar nada. Esa es nuestra opinión.
Ana Pérez Baos, Partido Popular, ya lo he oído. De nuevo, muchas críticas a estas tres nuevas universidades. Hay muchas privadas, dicen desde la oposición de izquierda, y pues no tienen garantías, vienen a decir, por sus limitaciones.
Bueno, yo, Pepe, espero que me dejes un poco de tiempo porque me gustaría contestar muchas de las cosas que se han dicho. En primer lugar, estas no son universidades nuevas que se crean. Estos son tres centros de estudio de prestigioso reconocimiento que ya llevan operando muchos años en nuestra región, que han estado operando al amparo de dos universidades públicas, y a mí me resulta curioso que ahora hablemos de que estos títulos no son demandados. Es decir, si operan como centros adscritos a la Complutense o a la Rey Juan Carlos, sí vale esta oferta académica. Ahora, si ellos deciden, porque ya han alcanzado la madurez suficiente como para ser centros propios, universitarios propios, ahora ya no vale. Ahora ya la Complutense tiene pegas y ya le parece fatal. Además de esto, señalar que en ningún momento, vamos a ver, ni Podemos ni el Partido Popular decide lo que es o no es una universidad en este país. Esto lo decide la ley. Estos centros cumplen la normativa que llevan trabajando para ello 6 años, señor Varela, 6 años. No diga que se ha hecho con oscurantismo, sin contar nada. Además, estos proyectos de ley han tenido su audiencia pública, en los que precisamente se han redactado informes. ¿Esos informes negativos que están diciendo? Es mentira, no hay informes negativos. Ha habido informes perceptivos durante todo este proyecto, estos 6 años en los que estos centros han estado presentando sus solicitudes, en los que ha habido alegaciones, en los que ellos han tenido que modificar y rectificar sus proyectos para finalmente presentar unos proyectos que se ajusten a la normativa, a la ley y que sean viables. Y es a lo que ha dado luz verde, simplemente en cumplimiento de la normativa y de la ley, es lo que ha hecho tanto el Gobierno regional como la Asamblea de Madrid. Es decir, nosotros simplemente hemos cumplido los trámites necesarios que estos centros, cumpliendo la ley, presentan precisamente para poder independizarse después de estos años de reconocido prestigio, de demanda, de crecimiento en número de alumnos. En fin, yo creo que esto, cualquier centro, cualquier que quiere evolucionar y crecer, necesita. ¿Y por qué necesitan esta independencia estos centros? Pues porque son centros que ahora mismo operan mucho a nivel internacional, son centros que exportan muchísimos proyectos, pero que además también atraen a muchísimos alumnos, y fuera de España esto de ser centro adscrito no se entiende absolutamente para nada, y para ellos son trabas y problemas, con lo cual esto es una de las razones que ellos necesitaban para seguir creciendo y seguir operando. Y luego, pues efectivamente, esto atiende a razones políticas, efectivamente, ya lo ha dicho Podemos, ya lo ha dicho el Partido Socialista, son razones políticas, es decir, aquí solo quieren que impere un único modelo educativo para luego imponer pues el pensamiento único, ya sabemos cómo funcionan ellos. Bueno, pues nosotros creemos que hay que dar libertad a la elección educativa, es decir, nosotros hemos apoyado mucho esta legislatura a la universidad pública, hemos hecho 5 bajadas de tasas universitarias, hemos hecho convenios con las universidades para mejorar su financiación, hemos pagado todas las demandas que tenía la universidad, que tenían pleitos que había pendientes con la universidad, la Comunidad de Madrid les ha abonado para que precisamente puedan seguir creciendo, pero también Pepe, creemos imprescindible que exista una oferta plural y que cada uno decida dónde quiere, en qué quiere educarse, y no es cierto que la comunidad universitaria ya está en contra los rectores de las universidades públicas. Lo lógico y razonable es que ellos entiendan y defiendan un modelo único de la pública, pero no es cierto que la comunidad educativa está en contra, y por supuesto son muchísimas las familias, muchísimos los estudiantes que abogan y que apuestan por este tipo de educación, y que nosotros creemos que hay que garantizarla.
Queda clara su postura. Pedía la palabra a Roberto Núñez de Ciudadanos, también Juan Varela, que se la daré, y luego pues Ricardo Peña del PSOE, que supongo, como no le vemos, que la pedía Roberto Núñez Ciudadanos. Ya muy rápidamente, que
sí,
nos quedan pocos minutos.
Por alusiones y creo que merece una explicación. Nosotros, nuestro modelo es la libertad de elección. Voy a dar datos objetivos, esto no son soflamas políticas, datos objetivos. Hasta el año 2015 las tasas universitarias no han parado de subir. En el pacto de investidura, Ciudadanos exigió bajada de tasas universitarias y ha habido bajada de tasas universitarias durante 4 años seguidos. Eso es un dato real. El punto de inflexión de las bajadas universitarias fue a partir del año 2015, justo en el pacto de investidura. Segundo, nosotros, por cierto, bajadas a las que en los distintos presupuestos cada año PSOE y Podemos han votado que no reiteradamente. Eso es una realidad. Segundo, Ciudadanos ha presentado un proyecto para las universidades madrileñas de competitividad, de impulso real del I+D, de potenciación de los idiomas, de transparencia, de publicación de trabajos de tesis, tema candente, mejora la financiación a quienes lo hagan mejor, más becas. Eso es una realidad con las universidades públicas. Pero el señor Peña, que me hacía alusiones, que yo creo que parece que el PSOE tiene alergia a lo privado.
Vamos rápido, decía, Roberto, que son.
Rápidamente, chiringuitos públicos. El que tenemos real ahora mismo, es el que tenemos en la Universidad Pública Rey Juan Carlos I, en el Instituto de Derecho Público, en el que una ministra de España del Partido Socialista, que luego se ponen detrás de la pancarta, se ha sacado un título por llevar un carné de partido. Esto es lo que tenemos a día de hoy. Y esto es lo que hay que atajar.
Juan Varela Portas, Podemos, su turno. Pedía también la palabra.
Sí, dos cosas muy rápidas. Primero, no es cierto que la oferta que están presentando estos centros adscritos sea la misma que la que tenían. Por ejemplo, CUNEF tiene 5 y presenta 20 títulos que no han sido sometidos a ninguna planificación y que se repiten. Por supuesto, CUNEF, de la banca, que ofrece económicas, administración de empresas, o sea, las cosas que a ellos les interesan. Curiosamente, Villanueva ofrece además psicología, ofrece formación de profesorado y ofrece educación, que realmente son grados perfectamente cubiertos. No, pero déjeme decir una cosa que es muy importante.
Se nos está acabando el tiempo. Vamos,
alguien piensa, o sea, una universidad. La universidad viene definida por la libertad, justamente, de cátedra y de pensamiento y de investigación. ¿Alguien piensa que una universidad regida por el Consejo de Administración de la Banca, por la Federación de la Banca o por el Opus, tiene profesores con real libertad de cátedra? Eso es lo que nosotros pensamos que no es libertad.
Se nos acaba el tiempo. Ricardo Peña, PSOE, 30 segundos, si es posible, por alusiones.
Yo no sé, cuando el señor Dunge dice pensamiento único, no sé qué quiere decir, pero los profesores de la universidad somos funcionarios y no estamos sometidos a presiones. Justamente las privadas sí lo están. Entonces, no sé qué quiere decir. Y lo del Instituto de Derecho Público de la Ley Juan Carlos, de ninguna manera le acepto que generalice. Eso es un sitio muy localizado que efectivamente nosotros hemos denunciado en la Comisión de Investigación y haya habido unas personas corruptas, ha habido unas connivencias con el poder político
del Partido Socialista.
Del Partido Popular,
y
perdón.
Socialista.
La señora Montón fue una alumna y además no está aprobado que no hiciera sus trabajos. Pero bueno,
no hay tiempo.
Si usted,
No hay tiempo para más. Ricardo,
se ha dimitido ella.
Se nos acaba el tiempo. Dos palabras, Ana.
No, Pepe, déjame contestar.
Es que se acaba el tiempo. Vienen las noticias.
Claro, que aquí lo que se estudia es lo que digan otros, ¿no? Digo yo que las universidades públicas, las privadas, atienden a una demanda real a la hora de hacer su oferta educativa.
Hasta la semana que viene en Asamblea.
Tu Dios lo tiene todo, tú nada tienes, pero sin embargo, matar ya puedes, y tú ser inhumano, muy bien hermano, fanático iracundo, que puede en un segundo, mientras hablas de libertad, arrasar el mundo, lleva. Tú no sabes que los odios son semilla de destrucción.